Muy bienvenidos a todos. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros esta tarde, o bueno, o esta mañana, ¿no? Según cómo y desde dónde os conectéis, a qué hora. Pues hoy vamos a enfocar algo que yo creo que es bastante útil y práctico para nuestra vida, y es cómo cambiar los hábitos de crítica en hábitos de aprecio, de apreciación, de consideración. Y lo primero que me gustaría aclarar es que hay dos tipos de crítica. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Hay una crítica que es más bien como analizar, examinar, dar una opinión o sobre una película, los críticos, ¿no?, cinematográficos, o sobre una obra literaria, ¿no?, los críticos literarios. Pero no estamos hablando de esa crítica. Básicamente, de lo que estamos hablando cuando hablamos de crítica es de hablar mal de los demás. Así de simple. No es para reír, ¿verdad? Pero es, creo que un hábito que igual nosotros mismos o otras personas a nuestro alrededor tienen. Entonces es interesante y bueno, ¿no?, creo, y práctico reflexionar sobre este hábito de hablar mal de los demás. Y cómo cambiar esto en aprecio, en apreciación. Y cómo este cambio de hábito cambia nuestra vida. Cambia nuestras relaciones, cambia el ambiente que hay a nuestro alrededor, cambia la resolución de los problemas, porque la crítica no resuelve nada, y sin embargo el aprecio, la apreciación sí. Bueno, vamos un poco a ver, a reflexionar un poco, y luego lo vamos a practicar hoy en la meditación. Y bueno, lo primero que está bastante claro es que la crítica es como un veneno. Es decir, crítica es hablar mal, hablar de los defectos de alguien, de lo que hace mal. Y realmente podríamos pensar, bueno, ¿con qué intención se hace esto? ¿Cuál es la intención detrás de ese hablar mal? Todos sabemos lo que es, y a veces somos nosotros los que hemos hablado mal de alguien, pero a veces son otras personas las que nos hablan mal de otra persona que conocemos ambos, o a veces nos critican a nosotros. Entonces, ¿cómo enfocar esto y cambiarlo, ¿no? Darle la vuelta, ¿cómo cambiar y darle la vuelta a este hábito tan negativo para convertirlo en un hábito positivo y que es beneficioso para nosotros y para los demás, ¿no? Ahí está la clave. Lo primero que es ver cuál es el origen de la crítica. ¿Por qué surge la crítica? Yo creo que la crítica surge como una forma de satisfacer una necesidad que yo tengo insatisfecha. Pero es una forma errónea de satisfacerla. ¿Por qué? Porque esa necesidad que yo tengo, sea pues las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Necesidad de paz. Es decir, estoy muy intranquila, estoy muy inquieta, tengo mucho trastorno en mi interior y me desahogo, ¿no? Entonces es un desahogo. Si es una falta de paz, la crítica a los demás es una forma de desahogarme, ¿sí? Esto lo vemos mucho, incluso en programas de televisión, ¿no? Como personas que aparentemente tienen esa inquietud, ese trastorno interno, hablan y hablan y hablan como una forma de desahogo, ¿no? Entonces, una forma de que te hagan caso es, pues, decir cosas picantes, ¿no? Cosas picantes en el sentido de como que la crítica siempre como atrae la atención de los demás, desafortunadamente, ¿no? Y falta de paz, falta de amor. O sea, es la falta de algo interno lo que hace que yo busque fuera esa atención, atraer la atención de los demás. A veces es por una envidia, porque yo tengo envidia de esa persona, eso es como un poco mala intención, ¿no? Pero a veces sucede, a veces es por celos, porque esa persona, pues, considero que tiene más éxito que yo en cualquier aspecto de la vida. No sé, pueden haber múltiples razones, múltiples orígenes Pero en realidad lo que es interesante para mí es ver que el origen de la crítica no está tanto en la persona que es criticada, aunque haya cometido errores o su comportamiento pues no sea muy, muy bueno, ¿no? Pero realmente la persona que está criticando es la persona que tiene el problema, porque está supliendo alguna carencia interna con esa crítica. Entonces, ¿cuál sería la forma de cambiar ese hábito, ¿no? Si yo me observo que tengo ese hábito de criticar a otros. Porque realmente la crítica, ¿qué sucede con la crítica? La crítica lleva a la ruptura de relaciones, a la falta de confianza. O sea, realmente y lo primero para cambiar ese hábito es convencerme de que la crítica no es positiva, de que no resuelve nada, sino todo lo contrario, va a empeorar mi vida. Porque yo estoy creando mi realidad con esas palabras, y mi realidad, la realidad que estoy creando, es una realidad llena de aristas, es una realidad de dolor, de sufrimiento, es una realidad desmotivadora, desagradable. Entonces, ¿para qué? O sea, lo primero es convencerme a mí misma de que la crítica no sirve para nada. Y no resuelve ningún problema la crítica tampoco, ¿verdad que no? Si es que lo tengo, no va a resolver nada. Con lo cual, primero es convencerme para cambiar ese hábito. Y también dentro de ese convencimiento está la convicción de que la crítica rompe familias. Si yo critico a algún miembro de mi familia, esa persona va a perder la confianza en mí. La confianza es la base de las relaciones. Por lo tanto, si esa persona pierde la confianza en mí, es decir, pierde esa salud en la relación, la relación se rompe. Pero esto pasa en la familia, pasa en el trabajo también, el trabajo en equipo. Una de las cosas más importantes para que haya un buen ambiente en un equipo de trabajo es la confianza. Si yo critico a algún miembro del equipo, sea dentro del equipo o fuera, y esa persona se entera, y todo sale a la luz antes o después, la verdad sale a la luz siempre, ¿verdad? Si esa persona se entera, sabe que yo le he criticado, pierde la confianza en mí y ya no va a hablar en el equipo con espontaneidad, con confianza, porque no confía en decir lo que piensa y la relación se envenena, ¿no?, en el equipo. Así que nada más una persona en un equipo que genere ese veneno realmente va a generar esa falta de confianza. Y esa falta de confianza va a echar al traste el trabajo en equipo. Y esto que muchas veces se habla, ¿no?, en organizaciones, y es la sinergia. La sinergia es una cualidad muy valiosa que tienen los equipos, y es que cuando hay confianza entre ellos, cuando hay buena relación, el resultado de su interacción, de su trabajo, de su cooperación, es mucho mayor que si sumaran cada resultado de cada miembro del equipo. Esto lo saben las organizaciones, por eso cada vez más promueven el trabajo en equipo para mejorar esas interacciones, para generar esas sinergias, ¿no? Llaman sinergias. Le llaman a la sinergia la propiedad de que 2 + 2 no son 4. O sea, 2 personas + 2 personas no son 4, sino que son 5, 6, 7, 8. Esto no es correcto aritméticamente, pero es correcto con la sinergia. Porque el resultado de esas 4 personas, si se llevan bien, si hay confianza, si trabajan a gusto, van, y si son efectivas, lógicamente, ¿no?, ese resultado va a ser mucho mayor, no va a ser 4, va a ser mucho mayor que la suma de los cuatro, ¿no? Entonces, pero precisamente la crítica rompe la confianza, rompe las sinergias. También hay algo más que rompe mucho las sinergias y es y la confianza en los grupos, en los en, y es la falta de confidencialidad. Esto es aplicable al trabajo, pero también es aplicable a cualquier ámbito de mi vida, sea que trabajo en un ámbito o en un tipo de actividad, o incluso colaboro con una ONG. Pues cuando en mi equipo, con la ONG en que colaboro, o en mi familia, ¿no? Esto yo creo que es aplicable a todos los grupos humanos para mantener ese buen funcionamiento, esa confianza, esa armonía, ¿no? Y es otro, el otro aspecto que quería mencionar es la confidencialidad. Para mí es muy importante. Digamos que yo estoy en un equipo, ¿no? Y se está discutiendo un tema, ¿no? Para resolver un problema, para tomar una decisión. Y una de esas personas discrepa, es decir, no está de acuerdo con los demás en la misma solución, ¿no? Que hay en la decisión que hay que tomar. Bueno, pues finalmente se llega a una decisión en el equipo, ¿no? Pues si algún miembro de ese equipo o de ese grupo, esto también se aplica para una familia, ¿no? En una reunión. Si alguno de la familia, del grupo, que sea de trabajo, hace algún comentario fuera sobre la persona que no estaba de acuerdo, ¿no? Dice, sí, sí, se ha tomado esta decisión, pero tal persona no estaba de acuerdo, ¿eh? Se ha tenido que aceptar lo que pensaban los demás, pero no estaba de acuerdo. O sea, todo esto de hablar demasiado, no solo crítico, sino hablar demasiado, ¿no? Y falta de confidencialidad, falta de mantener ese respeto a lo que se hace en el grupo. Esa falta de confidencialidad también echa al traste con la confianza y, por tanto, echa al traste con las relaciones y con la armonía y con la forma de funcionar. Así que mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con lo que decimos, porque esas palabras nuestras, a veces por descuido, incluso sin mala intención, porque antes hemos hablado de crítica por celos, por envidias o por intenciones así menos nobles, ¿no? Pero también a veces es por ignorancia, ¿no? Pues como una inocencia malentendida. El hablar demasiado de otras personas, eso también puede ser el origen de generar mal ambiente, malas relaciones. Así que cuidado con nuestras palabras. Nuestras palabras pueden hacer mucho bien y pueden hacer mucho mal. Entonces, tenemos que ser responsables de las palabras. Y, por supuesto, no criticar a nadie. Hay una imagen que es bonita, ¿no? Seguro que la habéis visto, ¿no? La del mono que tiene las manos aquí, una mano aquí, otra en los oídos y otra en la boca, ¿no? Ese, no ver la maldad, no escuchar la maldad, no hablar la maldad. En este caso es hablar, pero realmente no es que estemos mudos. Claro que hablamos, no es que estemos ciegos. Claro que vemos lo que está mal, no es que estemos sordos. Claro que oímos lo que no está bien. Y oímos cosas que no están bien. Pero ¿por qué repetirlas? ¿Por qué acusar? ¿Por qué criticar? Ahí es donde está mi responsabilidad. Mi responsabilidad no está en lo que oigo, porque yo lo oigo, no estoy sorda. Mi responsabilidad está en no repetir eso o no hablar mal de una persona que hemos oído que ha dicho algo. Ser discretos. Ser discretos, respetuosos y no hablar demasiado. Dice, hay un refrán popular, ¿no? Dice, el que habla mucho, mucho yerra. ¿No? Lo habéis oído seguro. Es muy popular. Quien habla mucho, mucho, mucho yerra. Quiere decir, quien habla mucho, mete mucho la pata, ¿no? Comete muchos errores. Así que hablar menos, hablar dulcemente y hablar prudentemente, con cuidado, porque a veces, incluso sin querer, podemos cometer algún error y generar algún problema en las relaciones, etc. Entonces, ¿cómo cambiar de esa actitud? Porque si tenemos el hábito, ese es el problema, ¿no? Porque el problema es cuando ya hemos adquirido el hábito de criticar y lo hacemos casi sin darnos cuenta. Los hábitos son cosas que hacemos sin darnos cuenta, absolutamente. El otro día estuve escuchando la exposición de una persona que estaba haciendo una presentación y cada 5 segundos utilizaba la palabra vale, 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 vale. Y él mismo dijo luego, cuando se le comentó, bueno, sería bueno que no utilizaras tanto la palabra vale, ¿no? Porque vale, vale, era como buscando la aprobación, pero parecía, pero porque tenía el hábito tan arraigado que cuando se le dijo, dijo, sí, sí, es verdad, muchos me lo han dicho, que tengo que evitar utilizar la palabra vale, pero vale, o sea, era el hábito tan arraigado que incluso en la contestación, diciendo que no debería de utilizar la palabra vale, utilizó la palabra vale muchas veces. Los hábitos son tan profundos, tan arraigados. Entonces, si tenemos el hábito de criticar, ¿qué podemos hacer para cambiar del hábito de criticar al hábito de apreciar, de crear armonía, aprecio, respeto a nuestro alrededor y con todas las personas con las que nos relacionemos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, convencernos, que es lo que estamos haciendo ahora, intentamos, ¿no? Convencernos de que realmente no sirve para nada el criticar. Al revés, estropea, ¿no? Rompe familias, rompe equipos de trabajo, crea mal ambiente, desmotivación, crea malos sentimientos en los demás, hacia nosotros también. Es como que dejamos una huella negativa, ¿no? En esa persona que es criticada. Entonces, sabemos que es algo negativo, que no conviene. Tratar de convencernos de esto. Luego, primero, si ya estamos convencidos de que no sirve para nada, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es revisarnos, como siempre. ¿Por qué critico? ¿Cuál es el origen de mi crítica? ¿Por qué he cogido este hábito? La meditación nos ayuda mucho en este proceso, sabemos, ¿no?, de autorrevisión. Nos ayuda mucho a llegar a las causas, porque podemos, con el silencio, podemos comprendernos mejor, podemos escucharnos, podemos ir más a la profundidad de dónde provienen, ¿no?, nuestros comportamientos. Y probablemente, es porque cuando critico y he cogido ese hábito es que hay una insatisfacción en mí. Entonces, ¿por qué hay esa insatisfacción en mí? ¿Por qué estoy insatisfecha? ¿Qué necesito? Posiblemente también sería como llenarme, ¿no? Llenarme de paz, de amor, de felicidad. Para así, estando llena, ya no necesito criticar a nadie, ¿no? Entonces, o cualquier otra razón, o sea, puedo, a través de esa reflexión, puedo llegar a las conclusiones. Igual es porque alguien me ha hecho daño y entonces por eso me convertí en una persona crítica y amarga, porque tengo mucho dolor en mi corazón, tengo, mis sentimientos están muy dañados. Entonces, en ese caso, la tarea que tengo es la de sanar mis sentimientos. Y puedo hacer una labor también con la meditación de sanar esos sentimientos. Entonces, una vez que me he chequeado, que he revisado el origen, entonces tratar de solucionar eso. Porque si no voy a la raíz, por mucho que yo me lo diga, no lo voy a lograr. Es decir, por mucho que yo me haya convencido y diga, no, ya no tengo que criticar, me va a salir como al de vale, vale, ¿no? Me va a salir automáticamente. No es fácil cambiar un hábito muy arraigado. Entonces, entrar en la semilla, ¿no? Tratar de arrancar la semilla de esa insatisfacción para poder cambiar ese comportamiento. Y luego, una vez estoy trabajando, o mientras estoy trabajando en llenarme de eso que necesito o limpiar mis sentimientos, junto con eso, crear el hábito, tratar de crear el hábito del aprecio. Es decir, tenerlo muy presente. Siempre como ver las virtudes más que los defectos. Verle el lado bueno, siempre a la botella, ¿no? El lado lleno a la botella, ¿no? Porque si no corrijo ese hábito, puedo caer en, voy a poner muy fuerte, ¿no?, el tema, pero es como un envenenamiento propio. La crítica es un veneno, pero es un veneno para los demás, aquellos que yo estoy criticando, pero finalmente también para mí. Yo estoy probando mi propia medicina y puedo acabar como el escorpión, ¿no? Sabéis que el escorpión es un animal que se pica, ¿no?, a veces a sí mismo y se envenena con esa garra que tiene. Es una imagen muy fuerte, pero a veces necesitamos imágenes fuertes y ejemplos muy fuertes para modificar un hábito. Yo no quiero acabar como el escorpión, yo quiero cambiar el ambiente a mi alrededor, quiero crear armonía, quiero unir a todos, unir a mi familia, unir a la gente de mi trabajo, a mis vecinos, y para eso introducir ese hábito que ya lo tengo, pero ampliarlo de aprecio, de apreciación, y entrando en esa apreciación va a cambiar todo, va a cambiar el ambiente y mis relaciones, y de paso también voy a estar yo mucho más feliz, mucho más feliz y más pacífica. Y esto en cuanto a si el hábito lo tengo yo, pero ¿qué sucede si escucho críticas de otra persona hacia alguien que yo conozco, ¿no? Vienen a mí, muchas veces viene gente a mí, viene una persona y me dice, mira, ¿sabes? Esa persona es así, esa, yo te voy a decir cómo es, tal, tú parece que no lo sabes, pero yo te voy a explicar esa persona cómo es, tal. Bien, yo lo oigo. Si yo en ese momento corto a esa persona y le digo, para allá, estás criticando, estás creando mal ambiente, estás generando, le reacciono de forma brusca, esa otra persona probablemente se va a poner a la defensiva y va a discutir. Es más inteligente y creo que más efectivo con suavidad reconducir la situación. ¿Y de qué forma puedo reconducirla? Hablando de las cualidades de esa persona, simplemente. Decirle, mira, sin contradecirle, simplemente, bueno, ¿has oído eso? Bueno, eso es lo que la otra persona ha dicho, pero ¿qué digo yo? Mira, yo a esa persona le estoy viendo también unas cualidades muy buenas. Porque, y poner ejemplos, ¿no? Porque mira, el otro día vi cómo esa persona actuó con mucha generosidad, ayudando a otro compañero, o veo que esa persona a veces, si hace falta, pues se hace disponible. No sé, algo que yo seguro, porque que encuentro algo positivo, porque las personas tenemos defectos, pero tenemos muchas virtudes también. Entonces encontrar algo, alguna virtud, alguna cualidad para poder destacarla. Entonces la otra persona ya no se va a poner a la defensiva. Ah, bueno, pues igual se da cuenta que sí, que efectivamente hay algunas cualidades en la persona a la que estaba criticando, ¿no? Entonces va a cambiar el ambiente, creo. Y finalmente, si soy yo la que soy criticada, es como un poco más duro incluso, ¿no? Si soy yo la persona que es criticada, ¿qué hacer en ese caso? ahí es donde creo que está la clave para no crear malos sentimientos, porque si yo escucho que alguien me ha criticado o me está criticando en ese momento, es muy posible que en ese momento yo esté creando malos sentimientos hacia esa persona que me está criticando. Y tengo que transformar antes de que esos sentimientos hagan como raíz en mí. Tengo que transformar. Os voy a contar un caso que me contaron a mí. Yo no fui testigo de ello, pero me quedó muy grabado y me gusta recordarlo. Y es el caso de una vez Daddy Yankee, que habéis oído hablar de ella, ¿no? Una yogui que estuvo meditando y nos dejó a los 104 años, en pleno uso de sus facultades, da muchas clases hasta el final. Bueno, pues Daddy, muy yogui durante toda su vida, Daddy, una vez una persona me comentó que le vino una chica y empezó a gritarle y a criticarla delante de ella, ¿no? A quejarse, a criticarla, pero se notaba que estaba como fuera de sí, ¿no? Que tenía algún problema esa persona. Y estaba como lo que decíamos antes, desahogándose, ¿no? Desahogándose con Daddy. Y Daddy permaneció en silencio, no le dijo nada, absolutamente nada. Y se fue. Cuando se desahogó completamente, después de soltar todo el veneno que soltó, se fue. Y entonces, esta persona que me lo decía a mí, dice, entonces yo le dije a Daddy, Daddy, ¿por qué no has contestado? Si todo lo que estaba diciendo era falso. ¿Por qué no le has dicho que no tenía razón, que todo era falso, todo lo que estaba diciendo? Y Daddy dijo, es que Daddy estaba muy ocupada transformando. O sea, Daddy estaba en ese momento meditando y conforme escuchaba todo ese veneno, trataba de transformarlo dentro de sí. Claro, nosotros, o sea, yo he aprendido esa lección, o sea, realmente de qué manera transformo eso. Porque si no va a dejar una huella negativa en mí y cada vez que yo vea a esa persona, o incluso más, voy a pensar mucho en esa persona, se va a quedar grabada esa persona en mí, voy a generar un apego hacia esa persona porque voy a estar pensando varios días o más tiempo esa persona, porque piensa mal de mí, porque me ha dicho esto, porque, y a quién se lo habrá dicho además de a mí, o sea, va a contaminarme con ese veneno, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Transformar. ¿Y cómo se transforma? Con el silencio, con los buenos deseos. Generar buenos deseos hacia esa persona. Pensamientos positivos, de buenos deseos hacia esa persona. Incluso verle lo positivo a esa persona. Incluso, a pesar de su comportamiento, tratar de verle qué tiene esa persona de positivo, de cualidades. Generar buenos deseos hacia esa persona. Esto es algo realmente muy elevado, porque es una situación de la vida que es un gran examen. Pero si superamos ese examen, que es muy difícil, que es mantener el aprecio, la apreciación, los buenos deseos, incluso hacia aquellos que nos critican y nos difaman, eso es lo más elevado que puede hacer un ser humano. Pero creedme que vale la pena para sanar nuestros sentimientos y para no crear un vínculo con esa persona. Porque de otro modo, si no, si creo esos malos sentimientos hacia esa persona, estoy creando un vínculo. Cualquier vínculo luego se tiene que superar. Es como una cuenta que tengo que saldar. Así que buenos deseos, sentimientos puros y ese esfuerzo realmente vale la pena. Podemos ayudarnos también de la energía suprema para que nos ayude a limpiar esos sentimientos, a limpiar el alma de todo el daño que nos hayan podido hacer, ¿no? Bueno, pues ahora vamos precisamente a meditar para generar esos buenos deseos y esos buenos sentimientos. Observo mi postura. Observo cómo está mi cuerpo, si está relajado, si está tenso, si hay alguna parte de mi cuerpo en tensión. Y la relajo. Me puedo ayudar con mi respiración. Mi respiración se hace profunda y calmada. Voy notando cómo la respiración me ayuda a generar paz tanto en mi cuerpo como en el alma. Siento paz interior. Mi mente está calmándose. Y mis pensamientos se hacen más lentos. Más calmados. Y así, en este silencio interior, puedo observarme mejor. Puedo revisar mejor mi comportamiento, mis palabras, mis hábitos a la hora de hablar, a la hora de relacionarme. Y recuerdo alguna situación en la que he hablado mal de alguien. Igual sin mala intención. Pero he hablado mal de esa persona. He destacado sus defectos, su forma de actuar, sus errores, su carácter, sus problemas. Y me pregunto, ¿ha resuelto algo en esa situación? ¿Esa forma mía de enfocar, de hablar con crítica? Señalando los defectos de esa persona. ¿Ha resuelto algo? ¿Qué ambiente he creado con mis palabras? Y me pregunto, ¿cómo puedo cambiar? Esa crítica en aprecio. ¿Cómo puedo apreciar algo de esa persona? ¿Alguna cualidad? ¿Algo positivo en esa persona? Y siento que cuando hago ese cambio, algo cambia en mí. Hay más satisfacción en mí, más paz interior y más amor en mí. Siento en mí claramente el cambio cuando cambian mis palabras, porque mis palabras tienen efecto en los demás, pero también tienen un gran efecto sobre mí. ¿Y qué pasa cuando alguien me critica a mí? Cuando soy yo quien recibo esa flecha envenenada de la crítica, ¿cómo me siento? ¿Cómo puedo superar ese malestar interior? ¿Cómo puedo transformar ese veneno en néctar, en dulzura interior? Con yoga, puedo generar esos buenos deseos hacia esa persona, esos sentimientos puros, elevados, esos buenos deseos hacia esa persona que está actuando así. Con yoga y con esos buenos deseos me libero de esa atadura hacia esa persona. Buenos deseos, y conecto en yoga con la fuente para llenarme. De paz y de amor. Como una ola que refresca, que limpia. Yo, el alma, me lleno de esa paz, de ese amor, y limpio, transformo cualquier sentimiento doloroso en buenos deseos. Mm-hmm. y noto una profunda sensación de libertad y de plenitud interior. Y manteniendo esos sentimientos y esa plenitud, vuelvo de nuevo lentamente a tomar conciencia de mi respiración, de lo que me rodea, entrando en el mundo del movimiento. Om Shanti. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que tengáis una muy, muy buena semana y tengáis bastante la práctica, ¿no?, de generar ese aprecio, esa apreciación. Gracias.